הזמן מסמן לי, זה הכל שריות של החיים.
Buenos días, Apu, a vos en Canadá. Buenas tardes, casi noche para mí y nuestra invitada y la audiencia en Argentina. Esto es COVID Friendly, temporada 3, episodio 2, y soy pasante del Mossad. Voy a agradecerle de nuevo a la gente de Turismo City por acompañarnos en esta segunda temporada, perdón, tercera temporada. Turismo City, les recuerdo que les permite a través de la web turismocity.com acceder a vuelos baratos, ofertas y promociones aéreas. Si Turismo City paga menos por viajar, nos está acompañando en este episodio 2, temporada 3.
Escúchame, pagá menos por viajar. Viste, lo hablábamos en el episodio anterior, que hablamos de judaísmo, no sé si da. ¿Lo podemos cambiar ese eslogan?
¿Qué se te ocurre?
Pagá lo mismo, pero viaja más.
Lo que pasa, no sé si entra en la métrica, porque en el Turismo City, paga lo mismo y viaja más. Puede ser, déjame que lo charle con la gente y por qué no nos enfocamos en recibir a la invitada y presentar un poco el tema de hoy, que tiene que ver justamente con la invitada.
Dale, perfecto.
Yo lo que voy a hacer es contar rápido algo que creo que hablamos en otra temporada, un libro que me marcó mucho para entender de forma, no encuentro la palabra, pero es para aceptar la existencia de la ortodoxia. También vamos a discutir sobre la palabra ortodoxia, que es un poco áspera. Hay un libro que se llama Un año viviendo bíblicamente, de un periodista neoyorquino, después lo voy a tuitear. Y me encantó porque el tipo lo que hizo fue, durante un año, dedicarse a vivir al pie de la letra de lo que mandaba la Biblia. Y haciendo cosas que hoy ya son imposibles de hacer, porque bueno, claramente desde el momento que se escribió y las costumbres, de la vestimenta, los rituales y demás, es insostenible. Y me hizo pensar muchísimo, y también el encuentro con otra gran persona que está conectada, que es el rabino Eli Levi, pinche gorro. Qué diferente, la forma de vivir, ¿no? El judaísmo, pero que al mismo tiempo las búsquedas como ser humano de cierta tranquilidad, paz mental o conexión con lo espiritual están presentes. Es simplemente que son caminos que tienen un montón de elementos en común, quizás mucho más de los que pensamos, pero que bueno, siempre nos genera cierta desconfianza por cómo eligió el otro su camino. Y cuando empezamos Way Friendly, de hecho lo empezamos con mucha gente muy inquieta por Unorthodox, que es una serie que cuenta el camino de una chica que sale de la ortodoxia. Y me acuerdo que había un montón de, así como de mitos y preguntas de qué es lo que hacen los judíos que veíamos ahí, y si es verdad esto o es verdad lo otro. Y charlando sobre de qué hablar, Apu me dijo, está esta chica que es judía, digamos, era judía secular o conservadora, ahora nos va a contar un poco más, y se volvió ortodoxa, se hizo lo que en hebreo llamamos teshuva, que también te voy a dar el pie para que cuentes qué significa teshuva, y nos pareció genial poder charlar y entender un poco cuál fue el camino que hizo, por qué, qué encontró de distinto viviendo el judaísmo de esa manera, y también, conocer un poco qué le pasó, por qué quiso hacer eso. Bueno, empecemos con eso. ¿Qué es hacer teshuva, Apu? Vos que sos el que sabe.
No, yo sé que Baal teshuva es ser dueño de la respuesta y también dueño del regreso, del regreso a una vida observante, pero mejor directamente la llamamos a Joana, le vamos a pedir que se conecte.
Hola, buenas tardes, ¿me escuchan?
Sí.
Claro y perfectamente. Claro y fuerte.
Bueno, buenísimo.
Bienvenida.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida, gracias por sumarte. Sabemos que tenés una vida muy ajetreada. Logramos hacer una prueba de audio recién y anduvo fenómeno. Y ahora tenemos muchas preguntas para hacerte.
Bueno, me encanta. Primero agradecerles este espacio, compartir, formarnos, informarnos. Me parece que es una excelente oportunidad, así que yo desde mi parte me presento un poquito, como dijeron, soy Joana Jaya, es mi nombre en hebreo, y abierta a todo lo que quieran preguntarme sin vergüenza. Y bueno, acá estamos para, dentro de mis posibilidades, poder aclarar un poquito esto que, bien decían ustedes, es una vida, entre comillas, de teshuva. Teshuva, como decía Pubián, es respuesta, es retorno. Pero acá la pregunta sería, ¿respuesta a qué? ¿A qué pregunta? ¿O retorno a qué? ¿O de dónde? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Es como que queda un poco en la nebulosa esta cosa de la respuesta, de la teshuva, del volver. Así que bueno, como quieran, arrancamos. Yo acá lista para responderles. Como les digo, gracias por el espacio y bueno, arranquemos.
Bueno, arranco yo. Primero, vos naciste en el seno de una familia judía, pero ¿cómo era el vínculo con la religión o con lo religioso, con lo sobrenatural, con lo místico que tenías en tu familia de origen? Y también, ¿tenías una vida secular o medianamente secular? ¿Sos licenciada? Contá un poquito de eso, no desde el principio de los tiempos tuyos, pero...
Bueno, les cuento un poquito. Yo nací en la ciudad de Santa Fe, capital, en Argentina, en una familia de lo que en ese momento se podía decir que era una familia conservadora. ¿Qué es conservadora? Conservaba tradiciones, que eran las tradiciones, nos juntábamos para las fiestas, íbamos al templo para las fiestas más conocidas o importantes. Yo iba a una escuela judía no religiosa, era la única escuela judía que había en la ciudad de Santa Fe. Soy la hija mayor de 3 mujeres, nieta mayor, sobrina mayor, y como les digo, siempre era una cuestión familiar esto de vivir las fiestas. Del lado de mi papá eran un poquito más tradicionalistas, conservadores, y del lado de mi mamá un poco menos. Siempre a mí, no sé por qué, pero me gustó ver, a ver, les digo, mi abuelo paterno tenía una librería muy grande en la ciudad de Santa Fe y en ese momento, por supuesto, para comprar los insumos, lo que se vendía, no había WhatsApp, no había mail, había que venir a Buenos Aires a 11 para elegir la mercadería que luego se enviaba por transporte. Como yo les decía, era la nieta preferida, por decirlo de alguna forma, porque era la más grande, me colaba con mis abuelos, que tenían un departamentito muy chiquito en calle Tucumán y Gallo, que veníamos a elegir los productos de la librería. A mí me fascinaba caminar por las calles de 11 y ver la gente religiosa, las familias, las mamás con los cochecitos. Les digo, a ver, yo habré tenido unos 10, 11 años, 12, no más de eso. Y mi abuelo, además, muy activo dentro de la comunidad judía santafesina, fue presidente de todas las instituciones, muy sionista, eso sí, éramos una familia muy sionista. Cuando veníamos también acá a Buenos Aires, me llevaba a los clubes, a Hebraica, a Daya, yo hacía como la recorrida judía con él en 11. Y les digo, me encantaba, siempre de regalo, probablemente por Sarmiento, algún lugar barato, me compraban un bebé con un cochecito. Yo llegaba al departamentito este, me agarraba la toalla del baño, me la ponía tipo lo que llamamos kisui. Kisui es lo que cubre nuestra cabeza, puede ser un pañuelo, puede ser una peluca, según las distintas costumbres. Y jugaba esto, jugaba a la mamá judía religiosa y me veía en un punto así, de chiquita. Después fui creciendo, como les digo, de una forma muy sionista. A los 18 años estuve un año viviendo en Israel y tenía como una dicotomía cuando llegaba el fin de semana. Porque por un lado era Shabbat, el día religioso, el día de descanso, el día de conexión con lo espiritual, pero por otro lado tenía el apego a, con mis amigas que estábamos ahí, a esto del fin de semana es para salir, para ir al boliche, para ir a comer afuera. Entonces yo negociaba, yo les decía a mis amigas, bueno, el viernes a la noche vayamos al Kotel, al Muro de los Lamentos, ustedes me acompañan a mí a comer a lo de alguna familia religiosa, vivo lo que es Shabbat y yo al otro día las acompaño al boliche. Y así negociamos durante mucho tiempo hasta que me animé a hacerlo sola y ya me fui sola y ya no iba después a lo que me tocaba, digamos, por querer vivir un Shabbat. Y me encantaba, me encantaba. Había algo que despertaba, a ver, con el tiempo lo pude entender y hoy que miro la película quizás para atrás, entiendo qué era esto que a mí me despertaba tanta curiosidad, ¿no?
Estás contando tus experiencias. Me gustaría poder entender lo emocional. ¿Podrías definir en 5 palabras cómo te sentías cuando hacías esas cosas? Digo, 5, pueden ser 3, pueden ser 6, pueden ser 10.
7 es cabalístico.
7 o 13.
Uno se siente realmente uno. A ver, yo les propongo a todos los que nos están escuchando, incluso a ustedes, 2 cosas. La primera, ¿qué es lo primero que nos sacamos cuando llegamos a casa? Estuvimos todo el día afuera, trabajo, actividades, obligaciones, llegamos. ¿Qué es lo primero que nos sacamos cuando llegamos a casa?
Zapatillas. No uso zapatos, zapatillas, sí.
Dale, tiren, tiren.
Sí, sí, claramente la zapatilla, la, no sé, dejo la billetera, las llaves.
Bueno, lo primero que nos sacamos cuando llegamos a casa, gente, es la careta. De todo lo que vivimos, más o menos en el día, fuera de lo que es nuestro lugar, que es la casa. Y el segundo ejercicio o propuesta que les tiro es, cuando uno dice, yo soy, no sé, fulanito, yo soy lindo, yo soy esto, yo, agarren el dedo índice de su mano derecha y digan yo. ¿A dónde se señalan?
Hacia el centro, sí. Al corazón, ponele.
Nos señalamos el corazón. Ahora, si yo digo yo y me señalo la rodilla, yo y me señalo la oreja, ¿no soy yo también? También soy yo. Pero nos señalamos el corazón porque nuestro verdadero yo es sin careta y es la esencia que tenemos. Ese es nuestro verdadero yo, que es lo que tenemos realmente adentro. Nuestra esencia judía, los que nacemos en una familia, de una madre judía, vivimos más, menos, no importa, en una familia judía, que somos judíos, tenemos la llamita piloto, la llamita del calefón, ¿vieron la pilotito? Que sí. A veces la vida nos pasan cosas, o vivimos determinadas cosas, que se nos hace un poco de viento y esa llamita se convierte en hoguera, en una llama mucho más potente. Esa llama es nuestra neyama, es nuestra esencia como judío. Entonces, ¿qué me pasó a mí? ¿Por qué les hago todo esto? Para decirles que ¿qué me pasaba a mí cuando yo vivía todo esto? Que despertaba mi verdadero yo. Que no estaba más la careta de la madrijá, no estaba más la careta de ir al boliche, no estaba más la careta de la buena alumna, no estaba más la careta, me sentía en casa, y mi yo era eso, era una mesa de Shabbat, era hablar temas que no conocía tanto, pero que despertaban mi llamita piloto. Ese era el sentimiento.
Y Joana, vos, a pesar de sentir eso, seguiste viviendo una vida secular, conservadora, sos licenciada en Relaciones Internacionales, me parece. ¿En qué momento saliste del closet y dijiste, yo quiero, bueno, cambiar mi vida para vincularme con esto que siento?
Bueno, yo creo que cuando hay cambios fuertes, llevan un proceso, ¿no? Uno no se levanta de un día para el otro y dice, bueno, listo, me mudo a otro país, bueno, listo, me caso, bueno, listo, me separo, bueno, listo, me... No, uno va elaborando la idea, va trabajando, va sintiendo a ver qué va pasando. Entonces, a partir de esta experiencia que yo les decía a los 18 años, bueno, mi familia era, a ver, tenés que volver a Argentina y tenés que estudiar, o sea... Ok, pero también esto, los 18 años donde había tanta movilización mental, soy una persona que me gusta estudiar, o sea que lo que hubiese empezado a nivel universitario lo hubiese terminado porque no era una cuestión de que me gustaba estudiar y sin mucho convencimiento estudié varias cosas, varias carreras, pero entre todas estas cosas que estudiaba, ahí empecé a ir a lo que es un Beit Chabad. Yo pertenezco al movimiento Chabad Lubavitch Argentina, digamos, bueno, mundial, ¿no? Pero es Chabad, y ahí empecé a relacionarme con un rabino, empecé a estudiar un poco más, empecé a ver si eso que yo sentía era de verdad o había sido por una experiencia de los 18 años en un país que no era el que yo estaba acostumbrada. Y bueno, y ahí empecé a estudiar, no hay, yo creo que no hay. He escuchado gente que ha dicho, no, bueno, pues la gente que se hace religiosa es porque tuvo algún problema en la vida que buscó a Dios. ¿Qué sé yo? A ver, yo personalmente, ¿no? No creo que sea tan así. Yo creo que, a ver, la conexión con Dios está siempre. Sí pueden haber casos en donde uno se aferre más, pero no necesariamente. A mí, por lo menos en mi caso particular, fue una cuestión de que empecé a estudiar y cada vez me enganchaba más porque veía que ahí estaba el Emet, que ahí estaba lo real. De hecho, la moda, lo que es moda, es pasajero, ¿no? La moda hoy está, mañana no está, porque de hecho por algo es moda. Y si hay algo como la Torá, como nuestro pueblo, como nuestras enseñanzas, que ha pasado a través de años y años y años y años, es porque es emet, es porque es real, es porque no es moda. Entonces ahí digo, bueno, esto es real, acá apostamos, acá vamos.
Joana, hay algo de esta historia que vos contás, o cómo vas de alguna manera presentando la película de tu vida, que me resuena en el hecho de la búsqueda. Uno cuando piensa en un ortodoxo desde un lugar secular, como sería mi caso si querés, sí, desde el prejuicio casi te diría como del progre laico que mira al religioso con un poquito de desprecio, no es que yo sea eso, digo, pero en su momento fui eso, yo también hice mi propio camino, pero lo tuyo es eso, es decir, mira, me fui acercando hacia un bienestar, y en ese bienestar estaba estudiar Torá, e incorporar una serie de hábitos, y vos decías, no es que hubo un día donde dije, bueno, yo soy jabatnico, voy a ser de ahora en más lo más observante que pueda, sino que fuiste introduciendo, digamos, ciertas pautas de alimentación, cuando llegaba el viernes a la noche, hacer una serie de rituales y darle muchísima más importancia a eso que a otra cosa. Y hubo un momento donde dijiste, bueno, la transformación sucedió, ¿sí? Así como, digamos, una persona dice, bueno, voy a bajar de peso, voy a hacer yoga, voy a comer mejor, a hacer más ejercicio. Bueno, desde lo espiritual parecería que recorriste ese camino. ¿En qué momento, si tuviese que decir, bueno, acá lo completé, sentís que está ese hito, que realmente decís, bueno, ahora sí soy la persona que soy?
Mira, nosotros, o sea, estudiamos Hasidut y entendemos que Dios crea y recrea el mundo permanentemente y en cada segundo. Entonces, yo no puedo decir, mi proceso es permanente. Jamás estaría posibilitada de decir, bueno, mi teshuvá se completó o ahora llegué a esto que quiero hacer, porque al contrario, yo tengo que hacer un esfuerzo de mejorarme y refinar mis cualidades más y más cada día. Es un día a día, no podría decir, bueno, ya está, listo, ya está, me completé, porque, a ver, tenemos una misión. Si Dios crea y recrea el mundo permanentemente, como yo, como chispa divina en este mundo material, voy a poder decir, ya está, estoy completa. Al contrario, siento que cuanto más estudio, más aprendo y más sé, más necesito mejorarme, porque voy descubriendo cuestiones mías, personales, puede ser de carácter, puede ser de qué puedo aportar yo para mejorar este mundo, que te abre un infinito de posibilidades y de necesidades que hay que ir trabajando constantemente, segundo a segundo.
Joana, vos mencionaste la palabra Hasidut, en pocas palabras, ¿qué es Hasidut?
Bueno, dentro de lo que es el judaísmo observante, yo esto quería hacer una aclaración, que por ahí hablamos un poquito al principio. A mí no me gusta hablar de ortodoxo, ¿no? O religioso. O sea, a ver, todos somos judíos y todos, algunos cumplimos más o menos mitzvot, preceptos, y quizás algunos más visiblemente que otros. El tema religioso a mí me va a como la religión dogmática, ¿no? Como, no sé, no me gusta. Y el término ortodoxo me suena a fundamentalista. Tampoco me, no sé, no me identifico como con esto. Me gusta decir observante por el hecho de, como les decía, de que, bueno, uno empieza a ver en mi caso. No es que de un día para el otro. Tuve muchos chistes con mi familia. Porque, claro, yo todavía vivía con mis padres, entonces yo quería ir cumpliendo, observando, cumpliendo más mitzvot, y también se dificultaba. Pero bueno, uno empieza de a poquito, hoy hace esto, después agrega otra cosita, después hace otra cosita, y por supuesto que siempre nos falta más. Y lo que es Hasidut, como les decía, dentro de los grupos observantes judíos, hay determinadas costumbres por ahí que difieren, o sea, en el día a día, en la vida cotidiana, tanto para hombres, para mujeres, formas de rezo. Hasidut es un grupo de Hasidim, de, por ejemplo, Satmer, por ejemplo, de Chabad, que entendemos de que el cumplimiento de, entre otras cosas, porque es muy profundo, pero el cumplimiento de las mitzvot, de los preceptos, debe hacerse siempre con alegría, siempre desde el amor, siempre desde el compartir con otros, siempre desde lo que nos haga crecer a todos como pueblo judío. Eso es Hasidut, es amor, es compartir, es elegir permanentemente, no desde el sufrimiento, no hago una mitzvah, no cumplo un precepto porque me viene un castigo, no porque en el mundo venidero me va a ir mal, no porque, no. Hasidut somos grupos, como les decía, Chabad Lubavitch es una parte de la observancia, o de los religiosos, como quieran llamarle, que basamos las enseñanzas, la práctica y la vida cotidiana en la alegría, en el amor, en compartir con el otro yehudí. Por eso también Chabad, nos juntamos, nos hermanamos con todos los judíos, ¿no? Este cumple más, este cumple menos, no importa. Somos todos judíos igual.
Y Yehudi es judío en hebreo. Perdón, tengo que ir aclarando estas notas al pie. Y justamente en tren de aclarar a todo nuestro público, tendríamos, me parece, que dar algunos detalles de, bueno, cuáles son los preceptos más comunes que una persona que abraza esta forma de vivir elige empezar a cumplir, porque yo cuando le explico, o en una época le explicaba a mis amigos no judíos qué es hacerse religioso, qué es hacerse observante, les expliqué que es como tomar los hábitos para un católico, pero que con muchas diferencias. Es alguien que decide hacerse cura, hacerse monja, y llevar una vida alejada de lo mundano, pero sin formar parte de la jerarquía de ninguna organización. No es que te vas a vivir un monasterio, seguís formando parte, y más siendo de Chabad Lubavitch, seguís siendo parte de la sociedad en general, pero algunas cosas cambian. ¿Qué cosas cambian? Acordate que nos escucha gente que quizás jamás vio a un judío y mucho menos un religioso observante.
Bueno, yo te puedo decir que, a ver, lo primero que empieza a cambiar es la cabeza. Lo mejor para nosotros como pueblo es comer de determinada forma. Nosotros tenemos el Shulchan Aruch, que es una compilación, un libro que están compiladas la mayoría de las leyes. Bueno, por supuesto, después se agregaron. Pero yo creo que una persona que empieza primero con Shabbat, por supuesto. Shabbat es el día sábado, empieza el viernes a la noche con la salida de la primera estrella, hasta el sábado con la salida de la primera estrella, en donde es un día que también he leído varias veces mal interpretado, donde dicen porque Dios creó en el 6 días y en el séptimo descansó. A ver, Dios no necesita descansar porque no es una persona. Pero es un día que estamos conectados con lo espiritual, conectados con la familia, donde no usamos dispositivos electrónicos, no tocamos plata, no manejamos. Entonces nos desconectamos de este mundo material, cotidiano en el que estamos todos inmersos, por supuesto, nos desconectamos de todo eso y empezamos a tener un poco de conexión, ya sea con nuestros hijos, con nuestras parejas, con uno mismo, con Dios. Entonces empezamos con Shabbat, empezando a cumplir de vuelta, de a poco, porque esto implica, como les decía, desconectar con mucho y con muchos, dependiendo también con quién uno vive. Y también la comida. La comida empezamos a no mezclar carne con leche. Por ejemplo, yo estaba acostumbrada a ir a comer afuera, íbamos con mi familia a comer afuera. Entonces yo empezaba a decir, bueno, está bien, voy a comer con ustedes, pero no como carne. Porque en las leyes de Kashrut, la carne tiene que ser, el animal tiene que ser matado de determinada manera, cocinado de determinada manera, en fin. Entonces yo decía, bueno, está bien, yo voy a comer afuera, pero no como carne. Bueno, después empezamos a entender que no solamente es eso, sino también que es la vajilla, que es la cocina. Entonces empezamos a dejar de ir a comer afuera y le damos más hincapié. ¿Vieron que han leído o escuchado? Dice, somos lo que comemos. Bueno, lo que nosotros estamos comiendo, esto material, esta comida, lo que estamos ingiriendo en nuestro cuerpo, le estamos dando de comer también a nuestra neyama, a nuestra alma, a nuestra espiritualidad. Entonces no somos tachos de basura que nos tiramos para adentro lo que hay. Pensamos qué comemos, decimos una bendición, una pequeña bendición antes de comer cada cosa. Entonces esto nos hace pensar, porque la bendición va cambiando, depende qué, si es una fruta, si es una factura, si es un pedazo de carne, bueno, depende qué es, decimos una bendición. Entonces nos hace pensar realmente qué estamos comiendo, estamos elevando esta materia en un punto, porque entendemos que no es solamente una comida y porque sí. Bueno, entonces lo primero que cambia es eso. Y después, en el caso de las mujeres, vamos cambiando también nuestra forma de vestir. La forma de vestir, que yo usaba pantalón, usaba jean, usaba mangas cortas, usaba una malla, iba a la playa. Bueno, empezamos a entender que también que nuestro cuerpo es, estoy tratando de buscar la palabra correcta para que tenemos que cuidarlo, en el caso cuando estamos casadas, por supuesto, reservarlo para nuestro marido, no exponerlo. Entonces empezamos a cambiar nuestra vestimenta. Les digo, yo era de Santa Fe, 50 grados a la sombra, pleno verano, imagínense con mangas largas, era la única loca, y venían todos y me decían, ¿pero no tenés calor? Sí, pero vos también tenés calor. Entonces esta sarna con gusto no pica, esta manga larga que yo tenía, que sí, claro que tenía calor, pero sabía que estaba haciendo algo que me hacía sentir bien y que, bueno, yo entiendo de que también al Rebe y a Dios también lo estaban haciendo sentir bien.
Joana, nada, es interesantísimo todo lo que estás contando. Antes de hacerte yo una pregunta, como estamos en la mitad del programa, es el momento para agradecerle a nuestro segundo sponsor, que es Pax Assistance. No sé si estás pensando ir de viaje a algún lado y después también podemos preguntar si hay alguna cuestión particular con respecto a la observancia y los viajes, pero a los que viajamos nos gusta, a donde estemos, saber que si nos pasa algo, nada, los médicos, que son la persona en la que más confiamos, y hay toneladas de chistes sobre los judíos y la neurosis con los médicos, bueno, lo podemos hacer extensible a todo el mundo, y cuando viajamos, un buen seguro de viaje nos tiene que dar los mejores profesionales de la salud ahí donde estemos, y Pax Assistance lo da. Así que para los que quieran ingresar a paxassistance.com y buscar los distintos planes a medida que tengan para su seguro de viaje, distintas duraciones, distintas prestaciones, pueden buscar. Y además les recuerdo que con el código de descuento GoyFriendly, así como se llama nuestro programa, acceden a un 10% de descuento en la contratación de cualquiera de los paquetes que tienen ahí en Pax Assistance.
Buenísimo, buenísimo esto que decís de Pax Assistance, porque nosotros, digamos, nuestro pueblo siempre decimos Bajarta Bajaim, elegimos la vida y la salud es prioritario, prioritario. De hecho, así como tenemos prohibiciones y obligaciones para cumplir en Shabbat, en las fiestas, en días sagrados, si hay un tema de salud que está en juego en nuestra vida, es al revés, tenemos la obligación de profanar Shabbat o de profanar una fiesta, porque tenemos que elegir y priorizar nuestra salud, así que, bueno, todos, por supuesto, en los viajes, ni hablar, en la casa, en todos lados, la salud es súper importante.
Bueno, hablando de viajes, ¿qué pasa cuando salís de ese entorno donde tenés todos los dispositivos más o menos organizados, los procesos para la comida, para la observancia del descanso en Shabbat y demás, y estás en un lugar donde no podés? No porque haya un tema de riesgo, sino porque es muy difícil. ¿Cómo se resuelve eso?
Se resuelve. A ver, chicos, yo viajo con marido, con hijos. Primero que elegimos el destino, la época y el destino. Hay destinos que no elegimos porque no nos parecen que sean, no sé, apropiados para estar, qué sé yo. Pero no es impedimento. Y si vamos a un lugar en donde se nos dificulta con la comida, primero, frutas y verduras hay en todos lados, descartables hay en todos lados, así que no es problema. Pero aún así, si queremos pasarlo un poco mejor y comer un poco más rico, yo empiezo como bastante tiempo antes de los viajes a cocinar y a frizar bandejitas. Me llevo mi ollita para todos lados, les hiervo unos fideitos, solucionamos. No hace falta, a ver, no, ir a comer afuera, lo que serían unas vacaciones tradicionales, tampoco me gusta decir normales, a mí el normal y el no normal no me va. Pero digo, la vacación tradicional de que salgo, levanto la mano, traeme unas papas fritas en la playa, eso está más difícil. Eso pasa por ahí en Estados Unidos, en algunos lugares, y en Israel. En otros lugares no pasa. Hay que acostumbrarse a comer en los departamentos, en las casas donde uno para.
Los productos embolsados que tienen el signo que es kosher y pueden comer esto.
Sí, claro. Hay muchos, muchos productos. Por eso depende del destino. Hay muchísimos productos que tienen sellos y que podemos consumir, que podemos comprar, pero también depende, como les digo, el destino. Y generalmente, como somos familias numerosas, vamos siempre a departamentos o a casas. Es muy difícil que vayamos a un hotel porque tendríamos que tomar 3-4 habitaciones. Entonces también contamos con cocinas que nos permiten salvar el tema de la comida. Pero no es una complicación. A ver, yo viajé con mi familia, hemos ido a hoteles all inclusive. Esto no lo tenemos. O bueno, existe, pero la verdad es que es inaccesible o muy poca gente, digamos, puede acceder a esto porque es muy, muy caro. Pero viajamos y la pasamos bárbaro.
Te voy a leer algunas preguntas porque nosotros avisamos que íbamos a hablar con vos. Y pedimos preguntas. Y la audiencia nos mandó preguntas realmente muy buenas. Te voy a hacer alguna. Primero, preguntan si te podés casar. Sí, por supuesto. No sé si quieres hacer un comentario más.
Claro, es un precepto casarnos. Por supuesto que la persona te tiene que gustar, tiene que haber compatibilidad. No nos conocemos así en el bar, en el boliche. Es otro tipo de noviazgo. Nos casamos porque el hombre y la mujer es como que nos completamos en el ámbito familiar. Así que sí, en ese sentido es diferente a lo que sería por ahí, la monja, un cura con el celibato.
¿Y podés trabajar?
Claro, por supuesto. Entiendo que se refiere a trabajo remunerado, chicos, porque créanme que sí. En mi casa trabajo 1000 horas, pero bueno, entiendo que es un trabajo fuera de la casa, un trabajo remunerado y claro, sí, por supuesto, muchas elegimos trabajos que nos permitan también compatibilizar, como todas, como cualquier mujer, el cuidado de los chicos, el cuidado de la casa.
Agrego que también como cualquier hombre, está justo hablando con dos ejemplares muy comprometidos.
No, bueno, sí, por supuesto, pero me lo preguntaron como en el
igual,
sentido de la
igual mujer. Me da pie esto que este chiste para, por ejemplo, hablar de algunos mitos y verdades, o no. Como que te dicen que el judaísmo, cuanto más observante, es más machista, o que, por ejemplo, con respecto, vos mencionabas, digamos, la unión de pareja y señalaste el hombre y la mujer. Digo, ¿qué pasa cuando tenés tensiones de deseo para una persona del mismo sexo? O sea, ¿cómo resuelve eso alguien muy observante?
Bueno, ¿cómo lo resuelve? Entiendo que yendo a algún psicólogo, pero no sé, nosotros, digamos, en el ámbito, no, es un terreno bastante delicado, lo cual trato de medir mis palabras porque, no sé, no hay relaciones hombres con hombres, pero no por una cuestión de que no, porque no, sino porque uno de los preceptos es lo que se llama Zera Levatalá, que es no derramar semen en vano. Entonces, esto por ahí es mejor que lo hable un hombre o un rab, pero en el caso de una pareja, por decir homosexual, hombre-hombre, estaríamos faltando a este precepto. Entonces ya de por sí no sería habilitado.
Y por ejemplo, digamos, más allá de la habilitación, en esa tensión, porque digamos, uno está expuesto a lo que le pasa, así como uno puede sentir un llamado hacia una vida donde observas el Shabbat y donde querés mantener las reglas de la alimentación y demás, y sin embargo tenés ese otro llamado que es atracción hacia una persona de tu mismo sexo, eso entra en tensión. Y digamos, desde lo comunitario, por ejemplo, o desde lo que te puede decir un rabino de estas características, te va a decir que vas a tener que elegir entre lo que sentís de una u otra manera, pues no son compatibles.
No, acá me parece que nadie viene a decirte que tenés que elegir entre, o sea, o pertenecés al club o no pertenecés al club con estas condiciones. No, no, de ninguna manera. O sea, a ver, si vos me hablás de una persona que tiene una cierta atracción a una persona del mismo sexo, entiendo de que es una persona adolescente, adulto, digamos.
Siempre, sí.
Y un adulto también tiene responsabilidad sobre sus actos, tiene libre albedrío y, bueno, decidirá. Pero no, de vuelta, yo es un terreno que prefiero no entrar porque, no sé, no me quiero meter ahí.
Joana, una consulta. Otra que nos hicieron en su momento. Vos elegiste hacer teshuva, esto que estuviste contando. Lo que nos preguntan es, ¿qué experiencia pre Teshuvá, es decir, de tu vida laica o secular anterior, te hace estar más preparada en situaciones con respecto a aquellas personas que fueron observantes toda la vida? ¿Y en qué otras no? ¿Qué cosas vos sentís cuando te comparás con alguien que nació en una familia hasídica, observante, religiosa, como le queramos llamar? ¿Tu experiencia anterior te cambia en el día a día? ¿Te cambia para bien, porque estás más preparada para una cosa, o para mal?
A ver, todos somos hoy el cúmulo de nuestras experiencias en los tantos años que hayamos vivido. Con todo lo bueno, con todo lo no tan bueno, aunque creemos que siempre es para bien, ¿no? Pero todos tenemos nuestra mochilita, nuestro péquele, nuestro paquetito que nos hacen y nos conforman a lo que somos hoy. No estamos más o menos preparados, sino que cada uno es uno y único y cada uno tiene sus desafíos y su misión en este mundo. Por supuesto que todos tenemos desafíos y, bueno, ahí están las herramientas, que en eso sí yo creo que vivir una vida con Torá es vivir una vida con herramientas plenas para poder hacerle frente a los desafíos de la vida. En eso estoy convencida. A ver, prevenir las cosas no van a hacer que no sucedan, porque lo que tenga que suceder va a pasar igual, pero sí tener herramientas nos va a permitir atravesar esas situaciones de diferentes formas. Para mí la Torá nos da todas las herramientas, el tema que, bueno, por supuesto, hay que tenerlas, hay que saberlas, hay que estudiarlas, y eso es, como les decía, un día a día y un cotidiano.
Y la Torá, como ya dijimos varias veces en Goy Friendly, son los primeros 5 libros, empezando por el Génesis de la Biblia, que los cristianos conocen como el Antiguo Testamento, para nosotros es el único. Y después, si te puedo preguntar, hay muchas preguntas referidas a, bueno, primero si extrañas algo de tu vida anterior, y después voy a las preguntas que se repitieron.
Y si extraño algo, a ver, uno no deja de ser lo que era para ser de repente otra persona y convertir. No, es como el proceso. Yo tomé, soy lo que soy, extraño y qué sé yo. No sé, tengo amigos de, como le digo, mi vida anterior. No sé si extraño. Creo que lo que no era, lo que no me pareció, que de hecho lo dejé en el camino, por supuesto que no lo extraño para nada, y lo que era bueno me lo traje conmigo y lo junté a todo esto buenísimo que encontré después, como que fui con bastante egoísta, ¿no? En esto de saqué lo mejor, saqué lo bueno y le sumé lo mejor.
La otra pregunta que se repitió bastante es si todo alrededor de lo mismo, de la salida, de cuáles son las barreras de salida de la elección que vos tomaste. No, no digo que vos sientas la necesidad, sino que nos preguntan, ¿es por un tiempo determinado o es de por vida? Si se puede dejar la observancia y después sobre los costos que tendría si decidieras dejar de ser observante, si tuvieras algún, tendrías un costo personal, supongo que se refiere a nivel familiar.
En la vida, chicos, a ver, todo. Cuando uno está por dejar un trabajo, no está muy contento con un trabajo, pero te pagan bien, pero no te gusta, ¿y qué hago? Pero si después no consigo algo mejor, todo es un costo-beneficio y uno va pensando a ver qué hace. Esto, el vivir de esta forma, el vivir con Torá, el vivir de manera, digámosle, observante, religiosa, esto es una elección cotidiana. Acá no hay amenazas, acá no es, digamos, un estado fundamentalista que nos impide salir vestidas de otra manera. No hay coacción de ninguna forma. Esto es un modo de vida que algunos elegimos y que otros nacieron ya con esta forma de vida, pero que no somos ajenos a un mundo en donde sabemos que existen otras cosas y que, como les digo, cada persona se levanta y elige. En cuanto a los niños, bueno, así como les enseñamos a nuestros hijos a cepillarse los dientes, o hay familias que eligen que sus hijos sean veganos, o hay familias que sus hijos hagan deporte, bueno, nosotros enseñamos a nuestros hijos y creemos que esta es la forma de vida mejor, o sea, lo mejor que le podemos enseñar y dejar y el legado para el resto de sus vidas. Después el día de mañana ellos crecerán, espero que no, pero digo, crecerán y si les parece que no.
Tengo una mala noticia, crecen sí o sí.
No, pero digo, el día de mañana crecerán y si les parece que no. Y bueno, hablo por mí, ¿eh? Yo nada, son mis hijos y los respeto y los acompaño en el proceso. Pero, a ver, no pensemos esto del vivir de manera observante como vivir, no sé, yo entiendo, a ver, que se despertó mucho revuelo y debate y mito y a partir de la película que hablaban de poco ortodoxa o no ortodoxa, porque muestra un conflicto y una realidad, pero no nos olvidemos también que es Netflix, que es una plataforma que tiene que vender, porque si nos muestra algo muy común y muy cotidiano, ¿qué vende? ¿Quién lo mira? O sea, no nos llamaría la atención. El mundo judío, el mundo ortodoxo, que es por ahí tan cerrado y que no es tan conocido, llama la atención. O sea, fueron cuestiones que, nada, hicieron que la gente se interese un poco más por cuestiones menos conocidas, pero que de verdad que no son tan raras como parecen.
Quería, si alguno tiene ganas de hacer alguna pregunta, nos quedan los últimos 10 minutos, y vayan levantando la manito y vamos a abrirles el micrófono. Sí, Apu.
Sí, y mientras piensan las preguntas, aparte de Unorthodox, otra serie que hizo bastante mella últimamente es Stiesel, y la verdad la recomiendo. Habla de una familia hasídica, aunque no Jabad, pero son ortodoxos. Y lo fascinante para el que quiera conocer un poco el mundo de no solamente la gente observante, sino los que viven en Israel, que en el día a día hablan en Yiddish. Es un submundo dentro de un submundo dentro de un submundo. Pero la historia está contada de una manera magistral, porque uno está acostumbrado, yo estoy acostumbrado a ver series donde lo que pasa mucho por lo sexual, por este sale con esta, o va al boliche, hace muchas cosas que en un entorno ortodoxo no formaban parte de los mundos posibles que se podían relatar. Y hacen magia contando historias súper apasionantes, muy bien, pero sin tentarse con la salida fácil que de todas las los dramas y comedias. No sé si vos la viste, Joana.
Sí, sí la vi. A mí me la recomendó mi papá. Yo no, mira, a ver, yo no tengo, nosotros no tenemos televisión en casa, entonces me prestan esta cuenta de Netflix y miro cosas puntuales que me van diciendo, ¿no? Pero la vi, a mí no me llamaba mucho la atención porque justamente era en un punto, aclaro, nuestra forma de vida. O sea, para mi papá fue un wow y yo no le encontré como, ajá, ok, y, o sea, era nuestra vida. Sí, valoro y rescato muchísimo esto que decís de poder, bueno, los actores eran magistrales, impresionantes, porque valoro esto del poder contar una historia desde la sensibilidad, desde el sentimiento, desde el qué le pasaba a cada uno con sus personalidades totalmente diferentes, con todos los dramas que pasaban en cada una de las familias y cómo lo iban resolviendo. Sí, también tiene como un poco lo de Unorthodox, este tema de que mezcla la realidad con lo atractivo que tiene que ser una serie. Hay cosas que no son así en ninguna de las dos series, pero bueno.
Ay, todavía no se animó nadie a levantar la mano para hacer preguntas.
La hicieron por escrito. Mauricio pregunta, con sumo respeto, cuando habló de hacer las cosas con alegría, con amor, etcétera, ¿qué pasa si en algún momento no estás en esa sintonía? ¿Terminás poniéndote la careta para transitar ese momento?
No, no me pongo más la careta. Todos tenemos días mejores, días peores, en todo, en nuestra paciencia, en nuestro trabajo, en nuestro humor, así, las mujeres ni hablar, en el ciclo. Bueno, pero yo entiendo que todo lo que nos pasa para bien, aunque no lo podamos entender en este momento. Los humanos somos limitados, todo es limitado en el mundo material. Pensemos, comemos hasta un punto, después nos hace mal, vemos hasta un punto, ya llega un momento que no vemos más, oímos hasta un punto, en fin, vivimos hasta un punto, somos limitados. En esta incapacidad ilimitada que tenemos de entender, nos duelen determinadas cosas. Entonces no podemos entender, ¿cómo puedo entender yo que hoy me esté pasando esto, que para mí es gravísimo y me duele? Bueno, ahí tengo que frenar, respirar, trabajar y reforzar mi emuna, mi fe y entender que Dios tiene un plan perfecto para cada uno. Es algo hecho a medida, el traje hecho a medida. Yo no lo puedo entender. Capaz que cuando pase con el diario del lunes, cuando pasó el tiempo, digo, ah, mirá, qué bueno, qué tal cosa. Bueno, hoy me duele, pero tengo que trabajar mucho y ahí sí, reforzarme y entender que todo es para bien y poder transitarlo de la mejor forma.
Este contraste que también marcás vos, por ejemplo, y sobre todo en esta época donde tenemos en Irán una revolución que arranca con la consigna de la libertad para las mujeres y que no las maten por ejemplo, usar el pelo al aire libre, frente a lo que vos decís, mira, esta es mi elección. ¿Sí? Uno podría estar más que convencido que las mujeres iraníes no quieren estar sometidas por la sharia, o sea, la ley del Islam más radical, que lo que te dice es, no me importa lo que crees vos, esto es así, lo tenés que respetar. Vos lo que estás planteando es, esta manera de vivir el judaísmo es una elección. O sea, acá no es que va a venir una policía moral en el barrio en el que vivo, porque tampoco es que es todo el mundo, sino que dentro del circuito donde te mueves, a decirte cómo tenés que vestirte o a señalarlo. Creo ahí que hay algo más que interesante, porque es lo que te permitiría, por ejemplo, solidarizarte con una causa como la que están sosteniendo ahora las mujeres iraníes, de forma genuina, o sea, sin ser hipócrita, decir, mira, yo lo hago porque yo lo siento, pero le respeto el derecho a todo aquel que no quiera hacerlo de vivir como le guste, que es algo que, digamos, desde un lugar de ortodoxia o religiosidad extrema en el Islam, es imposible. ¿Qué te queda a vos de todo esto que nos toca vivir?
No, totalmente. A ver, pensemos así, si lo queremos ver en Israel, Israel es la única democracia de todo el Medio Oriente. Bueno, ok, hay estados árabes también, tomémoslo entre comillas, pero acá no hay ninguna autoridad de la moral que nos venga a decir qué hacer, qué no hacer. Pasa por nuestra conciencia, pasa por nuestro corazón, pasa por saber de que otro judío, no importa si usa mangas cortas, no importa si usa pantalón, vení, compartí conmigo una mesa de Shabbat, vení, compartí conmigo una fiesta, viví con alegría, sos tan... A ver, yo tengo, miren, imagínense una mano con todos los dedos, mírense los dedos, son todos los dedos diferentes. Si Dios no permita, pero a alguno le tienen que cortar un solo dedo. Y le dicen, bueno, a ver, Apu, elegí, ¿qué dedo te corto? ¿Qué sé yo? Todos me van a doler igual. Así somos todos los judíos. No me importa si con barba o sin barba. Si ese que se dejó la barba u otro que hizo otro precepto refleja en su exterior todo el trabajo que ha hecho en su interior, bárbaro, te aplaudo. Pero tampoco me sirve la manga larga, la peluca, el sombrero y la barba si por dentro, como persona, por tus valores, sos lo contrario. Entonces, a ver, el tema de si mostramos el pelo, no mostramos el pelo, o la manga corta o la manga larga, ok, bueno, veamos qué pasa por dentro, qué nos pasa como personas. ¿Nos estamos mejorando? ¿Estamos haciéndole un bien al mundo? ¿Estamos iluminando el mundo? ¿Estamos ayudando a otra persona? ¿Nos estamos mejorando? Dale, ahí genial. Entonces, no, en esto pasa por una cuestión absolutamente personal, como te digo, de elección diaria, de elección en cada segundo, en cada acción que vamos a hacer.
Bueno, nada, la verdad que podría estar un buen rato más. Sé que tenés un montón de hijos, hijas esperándote y no queremos tampoco estirarlo y robarles más tiempo a tu familia. La verdad, Joana, muchísimas gracias. Fue una muy linda conversación. A veces, de hecho, son cosas que charlábamos con Eli, más que diálogo interreligioso. Muchas veces falta diálogo intrarreligioso. O sea, muchas veces nosotros, las distintas formas de vivir el judaísmo, no aprendimos a conversar entre nosotros, a aceptarnos, a reírnos incluso, porque bueno, el humor es característico, no importa cómo lo vivamos, y creo que la conversación es donde empieza todo, y la verdad que muchísimas gracias por abrirte y compartir tu experiencia.
No, por favor, gracias a ustedes, absolutamente de acuerdo, creo que charlando, contándonos, compartiendo, aprendemos y así aprendemos a respetarnos, a entendernos, a empatizar, ¿no?, con la vida del otro. Como les digo, para mí el sombrero o la pollera o la manga larga es el reflejo exterior de cómo nos va a nosotros o cómo por lo menos pretendemos que nos vaya a nosotros por adentro, porque si no, se convierte en un disfraz y para disfrazados tenemos solamente Purim.
Muy bien. Yo también te agradezco. Me quedaron algunas preguntas y reflexiones en el tintero, pero por falta de tiempo quería saber si vos tenías alguna cosa que a vos te haya quedado en el tintero, algo que querías agregar o que querías que te preguntáramos si no lo hicimos.
No, yo de vuelta siempre dispuesta a incluso después si quieren mandar por escrito alguna pregunta, algo que quieran saber, como les decía al principio, sin vergüenza y dentro de mis posibilidades voy a tratar de por lo menos despejar las dudas y sobre todo mucho, mucho mito que me doy cuenta que hay arraigado y que no es tan así, incluso cuestiones por ahí que me decían, y es verdad que hay que raparse, y es verdad que, no sé, que las relaciones son con una sábana en el medio, y es verdad que, no, así que bueno, acá estoy
para... La sábana es genial, sobrevive décadas, es un mito.
Sobrevive décadas, y no, nada más lejos que lo real.
No hay sábana.
No hay sábana.
¿Y lo de raparse lo decís por qué? ¿Querés contar eso?
No, porque bueno, una de las... De hecho, si no me equivoco, es la imagen de la película, de la serie esta de Unorthodox, que es la chica Shira Haas, la actriz que está rapada y en la serie muestran que antes del casamiento ella llora. Es una imagen muy fuerte, donde hay todo como, no sé si eran familiares o qué, un grupo de mujeres atrás de ella, ella sobre adelante de un espejo y una mujer con una maquinita afeitándole la cabeza. No es verdad, quizás en algún grupo que, bueno, no sé, Sadmer probablemente, pero en general no, el pelo tiene que estar lindo, tiene que estar cuidado, las mujeres tenemos que vernos lindas, porque de vuelta, si nosotras no nos queremos, no nos vemos lindas, no nos cuidamos, tampoco podemos pretenderlo ni de nuestras parejas ni de los demás.
Bueno, espectacular, cierre. Yo lo dejaría ahí. No sé, pasante, si vos tenés algo más que añadir.
No, estoy completo. La verdad que obviamente seguiría horas, pero ya estoy para cerrar también.
Joana, muchas gracias y te recordamos que para viajar más y pagar lo mismo o para viajar lo mismo y pagar menos, tenés Turismo City. Así que después vamos a tuitear dónde se pueden conectar para conseguir los mejores viajes y promociones.
Gracias.
Y bueno, vayamos ensayando el jingle nuevo, Apu, para la próxima edición.
Sí, sí, lo tenemos que pensar bien.
¿Sabes tocar guitarra o algo o no?
Sí, sí, me defiendo.
Podemos probar unos jingles. Bueno, muchas gracias de nuevo, Joana. Apu, será hasta la próxima.
Hasta la próxima, sí, y gracias a todos los que participaron en la audiencia.
אולי יצא יותר, אתחיל קצת למהר, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש. אולי מקום אחר, מקום יותר בוער, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם.